Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía Cope y en versión podcast cope.es/Castellón.
Va a ser un espacio muy especial este dedicado al principal sector económico e industrial de la provincia de Castellón. Siempre analizamos cuestiones de actualidad y en este caso lo vamos a hacer con la presencia aquí en nuestros nuevos estudios de Cope en la provincia de Castellón, del que es también desde hace pocas semanas nuevo presidente de la patronal azulejera Aster. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón. Están siendo semanas de mucho movimiento aquí en los nuevos estudios de COPE en la provincia de Castellón. De visitas que quieren conocer, que quieren también a los que queremos mostrar pues lo que son estos nuevos estudios. Unos estudios donde hemos querido apostar, como no podía ser de otra manera, por la provincia. Y eso hace que pues que muchos revestimientos, que nuestros suelos, que nuestros baños, incluso que nuestro mobiliario, pues venga con el producto tan nuestro como es la cerámica, una industria a la que dedicamos todos los martes nuestro espacio, nuestro Ceracope Castellón, y donde siempre nos gusta hablar pues con algunos de sus protagonistas y agentes importantes. Y en este caso uno que ha llegado con novedad no hace mucho tiempo ha sido la patronal azulejera, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, Aster, que el pasado mes de septiembre formalizó el cambio en la presidencia. Dejaba su lugar Vicente Nomdedeu por una persona que hoy nos visita aquí en nuestros estudios. Presidente de Aster, Ismael García Peris, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo están siendo estas primeras semanas al frente de Aster?
Bueno, pues son unas semanas, pues es casi una locura, porque desde principios de septiembre, ya con la vista a dos semanas de la Feria de Chersaye, el encuentro internacional más importante que hay a nivel expositivo, pues bueno, había que reunirse pues con distintas entidades, distintos pues, temas políticos, Generalitat, asociaciones, entrevistas y reuniones con el clúster. Entonces ha sido un agobio continuo hasta pasar la feria. Después esto ha seguido, pero ya en un nivel más relajado y viendo temas ya más a largo plazo.
En su caso, no es un recién llegado, porque ya llevaba, si no me equivoco, más de 10 años dentro de la Junta Directiva, también como vicepresidente, así que digamos que ha sido un paso más, ¿no?, dentro del escalafón de la Junta Directiva de Aster.
Sí, sí, efectivamente, llevo 12 años, los primeros 4 estuve como vocal y los últimos 8 menos 2 meses pues está como vicepresidente. Que como tal pues he presidido la Comisión de Comercio y Promoción, entonces sí, efectivamente tengo experiencia, he tenido reuniones por supuesto con temas de político, ministerios y tal, acompañando a nuestro presidente, pero tengo que decir que la verdad de la vicepresidencia a la presidencia pues es bastante más diferente, lleva no es autoridad sino te carga de responsabilidad.
Una llegada que ya ha comentado, que se ha ido a las puertas de esa gran cita como fue Chersaye. De momento las primeras valoraciones parecía que eran positivas en cuanto a presencia de visitantes, de clientes. Pasado ya más de un mes, ¿esas sensaciones ya pueden decir que se han podido formalizar en acuerdos o cómo se está viendo ya con algo más de tiempo la feria?
A ver, en la propia feria, quisiera empezar diciendo que las ferias son importantes porque forman tres etapas. La preferia, que es cuando intentas conseguir la visita del cliente y tener un acuerdo de entrevista y tal. La propia feria, que es la visita en sí, y la posferia, que es cuando realmente pues, se puede terminar en operaciones llegadas a buen fin. Depende del tipo de empresa, hay empresas que ya cierran negocio en feria, porque van con una política de venta agresiva y tal, y entonces pues Sí que es verdad que es la posferia cuando las empresas que han ido a promocionar nuevas series, nuevos productos, donde ha venido el cliente, tiene que despejar durante un tiempo las dudas, pasar las ofertas, incluso alguna muestra y tal, pues necesita exacto de casi un mes, mes y medio. La Feria de Italia es muy importante para nosotros porque viene de final de verano, donde baja la actividad, y encara el último trimestre, que suele ser el más flojo. Primero porque el mes de diciembre prácticamente es medio mes. Todos vamos con la acumulación de querer llegar a nuestros objetivos. Se fuerza ese cierre de negocio y entiendo que sí, que no para todos igual, pero sí que entiendo que los resultados de feria ya cada uno lo tiene en casa.
Estos acuerdos, en el caso de, como ya he dicho, en los que la hayan podido hacer, ¿pueden ayudar también a ser un empujón final de cara a cerrar o intentar cerrar este año 2025 en positivo?
Sí, no cabe la menor duda. Nosotros íbamos hasta junio con un crecimiento de 0,1%, 3% de aumento en producción, casi un 3% de aumento en empleo. Todo esto nos llevaba a llegar a un verano pues con cierto pulmón. Lógicamente llega la época vacacional, baja la actividad, las fabricantes paramos para hacer el mantenimiento de maquinaria y tal, y nos encontramos pues con un septiembre que la gente vuelve de las vacaciones pues con menos dinero que ha gastado en las vacaciones, y empieza la época escolar, pagar libros, todo lo que conlleva los meses. Por eso comentaba que la feria es definitiva para que ese empujón que necesitamos hasta final de año pues sea positivo.
Y con todo ello, ¿se prevé un año de estabilidad, que sea hasta 2025, de leve crecimiento?
Sí, entiendo que sí. Aunque he dicho hasta junio, ahora hasta agosto ha crecido solamente al 0,1%, exportación, hablo de exportación. Tengo que añadir esto, que los de exportación son datos fiables porque son datos de aduana, y el mercado nacional, que entendemos que está por encima del 9%, es por consulta a las empresas. Entonces, todo ello nos lleva a pensar que va a ser un año que vamos a terminar en positivo. Quisiera acabar entre el 2-3% positivo general de facturación.
Es un punto destacado el de este crecimiento. Otro que se está viviendo en el sector es el de la centralización de muchas empresas en pocos grupos empresariales. ¿Cree que esta tendencia puede ir al alza en el futuro, que se vaya concentrando todo mucho en el sector azulejero castellonense?
A ver, yo creo que hay tres partes. Hay una concentración, efectivamente, por capital español, que son las grandes empresas, los mayores productores, el Grupo Pamesa, el Grupo STN, Porcelanosa, todos los capitales. Hay una tendencia también que se ha frenado en el tema pues de gente externa, y después estamos los medianos y pequeños empresarios, que metemos la empresa familiar o sociedades de aquí, con menos capacidad de producción, pero que trabajamos unos nichos de mercado y unos productos quizás de un valor añadido diferente, que nos permite estar en el juego. No cabe que lo que hace la economía de escala, las empresas grandes, para hacer mucha producción a un coste más reducido, pues ayuda para hacer mucho volumen. Pero eso no lleva que otras empresas más pequeñas y tal, pues sean de la misma forma económicamente positivas.
Unas empresas destacadas en las que muchos economistas, por ejemplo, si no me equivoco, José María Oquín, cuando estuvo ahora en la presentación del curso del Congreso del ATC, y también otras de esto, donde hablan de las pequeñas, al final tienen que buscar una especialización, una diferenciación muy grande con las grandes. Ello también puede ayudar un poco a impulsar otra cosa importante en el sector, como es la innovación y esas cuestiones.
Efectivamente. A ver, cuando cogemos el abanico comercial, aquí podemos ir pues a constructor, a distribuidor, a prescriptor, arquitectura y tal. Son distintos nichos. Cuando vamos a una construcción, vamos a ese metraje que estamos hablando, de mucho volumen de metros cuadrados. Pero cuando vamos al prescriptor o al decorador, este señor que llega a tu casa y quiere que la decoración lleve su firma, su sello, a estos señores les gusta jugar con la cerámica, sus combinaciones o tal. Entonces, por eso estas empresas que hacen ese tipo de producto más decorativo tienen su mercado igualmente. No producirán 100.000 metros día, pero a lo mejor produciendo 10.000, 15.000 metros son económicamente rentables.
todo ello nos ha servido un poco para poner en situación cómo está la cerámica en Castellón, el importante sector industrial y económico en nuestra provincia, y mirando también a lo que puede ocurrir próximos pasos. Por ejemplo, en el corto plazo ya está en marcha una nueva negociación del convenio colectivo. Usted lo ha vivido en primera persona algunas veces. Sí. ¿Se quiere hacer de una manera rápida, también que sea algo plurianual? ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que espera que se pueda lograr? ¿Algo con más rapidez o no tan tenso como en los últimos años?
A ver, la voluntad, y sé que es por las dos partes, es firmar cuanto antes lo que sea justo para las partes, y desde luego sí se busca que sea por lo menos a 3 años vista. Que durante 3 años no tengamos esto por medio, y los negociadores lo que están, ya ha habido una primera reunión este lunes, el día 26 será una siguiente reunión, o sea, está, digamos, en la negociación como debe ser, tranquilos, sin acritudes, y bueno, yo creo que llegaremos, no te quiero decir a lo mejor antes de final de año, pero que espero que sea pronto, por lo que hemos visto, por las dos partes. Queremos ser positivos, ¿no?
Pues esperando que sea entre 2026, sí. Un 2026 que va a marcar un principal cambio, sobre todo en cuanto, pues eso, a la presentación, a la presencia en ferias, y a un muy primordial como es Cebisama. Desaparece tal como se conocía en febrero, se engloba en Feria Habitat, que casi coincide en fechas con Xerxalle. ¿Se ha analizado el impacto que puede tener este cambio en el sector azulejero?
A ver, el análisis, lógicamente, pues son temores que tenemos. La feria en sí es la mejor herramienta que hay para acercar cliente a proveedor, proveedor cliente. En un habitáculo cerrado, donde nosotros tenemos toda la oferta, y en lugar de tener que ir los fabricantes con una pieza a Estados Unidos a enseñarla, pues viene el norteamericano y ve toda la colección. Eso es la ventaja que tiene la feria, y que libremente va por los pasillos entrando donde quiere. Este modelo aquí en Castellón pues está cayendo porque faltan algunos actores importantes, muy importantes, y entonces pues se están estudiando formas de no perder esa fortaleza que nos daba la unión de los ceramistas. ¿Cómo? Pues haciendo otras actividades, aunque sea cada uno en su casa, local, provincial y tal. Yo lo que te puedo decir es que desde la asociación, desde el ARCEL, vamos a apoyar todas las actividades que se hagan. Ahora mismo estamos trabajando ya con un equipo para ver en el tiempo cómo ubicamos. Seguramente ya estemos claro que sea final de febrero y tal. Pero donde mostramos lo que quiere hacer cada uno de nuestros asociados. Igual apoyaremos si vuelve una feria, que si no. Pero te quiero decir que nuestra asociación tiene que estar siempre protegido. En cuanto a Hábitat, bueno, Cebisama contra es una opción tímida, muy tímida, porque, claro, no es lo mismo una feria donde los expositores vamos con exposiciones de 500 metros, a tener un stand pues para cocinas, que con 60 metros haces la feria, ¿no? Venimos, como bien dices, de Italia, la semana anterior, por lo tanto, clientes extranjeros, yo no creo que se dividan. Es una opción para aquellos que persiguen un nicho de mercado, pero yo creo que le vamos a dar más fortaleza a esta Semana de la Cerámica que hagamos aquí en la provincia, donde atraeremos a la prensa extranjera, todas las actividades que se hacían antes en Feria de Valencia, pues hacerlo aquí en la provincia. Veremos cómo, pero estamos trabajando en ello.
O sea, tirar por un evento propio, ahí el problema igual es de espacio, encontrar un lugar, ¿no?, donde poder englobar.
No podemos ir por ahí. Es que para encontrar esto sería lo que pensamos. Ya teníamos Cebisama. O sea, lo que quizás cada uno en su casa queremos colgar nosotros en la web, lo que hace cada uno en el tiempo. Fulano hace tal evento, fulano presenta tal. Donde el cliente, libremente, pueda acudir a un sitio u otro. También estamos apoyando a las administraciones para mantener pues misiones inversas, para que vengan clientes de varios países y tal. Pero no pensamos en hacer un habitáculo porque para eso teníamos Cebisama y no ha sido así. Toda la cosa es que cada uno en su casa, o unidos varios, o como sea, pero aquí en la provincia.
Hablaba de administraciones. También 2026, que se supongo que se seguirá desde la patronal en reivindicativo, por ejemplo, con el gobierno central. Ahora ha hecho ese anuncio con la cogeneración, que a ver a dónde va, pero también en Europa con una cuestión como la descarbonización, donde 2030 está muy cerca, pero es que ya se están planteando incluso más restrictivo en 2040 y en 2050.
Sí, sí, bueno, esto es una barbaridad. Primero, la primera es la cogeneración. La cogeneración, estas últimas semanas, se nos plantea que el gobierno no reconoce los gastos que nos producen cogenerar, y entonces nos van a rebajar la asignación. Esto nos supone una merma de más de 30 millones para el sector. Pero si es que además viene lo de la descarbonización, nos presenta 100 millones. Por lo tanto, nos encontraremos un sector absolutamente sin beneficios. Esto nos pone en un dilema que se suma al producto de países terceros que están entrando en Europa. Nos coloca en una posición totalmente fuera de juego, de países que no tienen estas obligaciones, que no tienen estas facilidades de... Y vamos, sería, yo pienso, el cierre del sector. Estamos con la administración peleándolo, comentándolo, a ver si se atienden a razones, igual que en Bruselas, pero la verdad es que de momento no puedo dar más datos porque no desconozco las decisiones que pueda tomar el gobierno en el momento. Vamos a insistir continuamente en como hicimos cuando la primera crisis energética, ¿sabes? Aquí ocurre un caso, déjame que en el tema de la cogeneración, y hay un 27% de cogeneradores que ya antes de esto que iban a dejar su vida útil, iban a dejar de producir, ya se quedaban fuera de la jugada. Si ahora los que quedan no tienen estas retribuciones, es que nos quedamos absolutamente desprotegidos.
Y en cuanto a descarbonización, sé que se está trabajando desde el sector, por ejemplo, en una empresa como Equipe ya tiene ese horno eléctrico 100%, pero hablamos también de nuevo de, por ejemplo, Equipe, son piezas pequeñas, el llegar a piezas grandes sí que de momento parece una quimera.
Sí, de momento, bueno, exactamente está Equipe con un horno más pequeño, pero fíjate, el hacer eso pues con un horno de 340 metros para hacer placas, de momento no es viable, o para hacer placas, pues son los formatos más habituales, como 60-120, 120-120, de momento esos hornos, alimentarlos por electricidad es muy complicado. Si es verdad lo de la descarbonización, como has comentado, de Bruselas, pues no vamos solos, también vamos con nuestros compañeros de Italia, para las fortalezas, es una cosa que nos ocupa a todos los productores europeos, pero estamos lejos de momento no tenemos una energía que nos sustituya fiable el gas en este momento.
Y ya para acabar, hemos hablado de situación, del futuro, vamos a hablar también de diversos usos a los que se hace la producción que se hace de cerámica en la provincia de Castellón. Hay una que está últimamente muy en boga, que es la construcción industrializada. ¿Puede ser ahí el producto más potente que puede llegar para el sector al corto y medio plazo?
Bueno, la cerámica es muy importante, no a lo mejor la más importante, pero se adapta muy bien a la industrializada. Tiene una gran ventaja. Nosotros, siempre digo la misma frase, nosotros producimos un material inacabado. Se acaba en el momento que está colocado. Falta mano de obra, de colocadores, de gente especializada en la colocación y tal. En la industrializada esto se trabaja ya en locales cerrados, o sea, con otra calidad de trabajo, de controles y de garantías. Entonces sí que creo que puede ser un futuro donde quepa la industrializada, lógicamente.
Y ya para acabar, ya hemos comentado que ha visitado nuestra casa y ya ve que la cerámica está presente en interior, en exterior, en mobiliario. Supongo que... No sé si ya en reuniones lo irá visitando o irá apreciando a ver dónde está la cerámica colocada en instituciones, en salones, en despachos, porque al final todo apoyo, aunque sea mínimo, que una visita venga y vea lo que puede hacer el producto, pues también puede ayudar.
Yo para nosotros, y vamos, estoy convencido, no hay otro producto que sustituya ya la cerámica en cuanto a higiene, resistencias, en fin, decoración... Nosotros agradecemos mucho, pues lógicamente el particular, pero ahora quien en casa lo vive, porque cuando, fíjese, cuando un constructor acaba una vivienda y muestra un piso piloto, lo único que está decorado es lo que está revestido con cerámica. La cocina, el baño, el piso, eso puede ser determinante a la hora de la entrada. Las demás salas pueden ser más cuadradas, más rectangulares, más iluminadas o menos, pero lo que realmente está decorado es eso, con unas virtudes, que son la higiene, ¿no? Eso vaya por nada. Por otra parte, también hablamos con las administraciones para la cerámica sacarla a la calle. Es decir, nosotros aquí en la provincia recibimos muchísimos clientes extranjeros y a mí me gusta que salgan del hotel y vean cerámica, ¿no? Pues lo que era antiguamente eso, aquellos bancos bonitos de revestidos de cerámica de los parques, o hoy en día hay pavimentos que bueno, pues perfectamente van a la vía pública y tal. Pero también les digo lo mismo, si hay que poner cerámica, hay que poner el mantenimiento de la cerámica. Porque como todo, pues lo que se ensucia hay que limpiarlo y lo que se hay que reponerlo. Pero sí, efectivamente, yo agradezco cuando hay ayuntamientos que están súper volcados con el tema de la cerámica.
Pues esperemos ahí que la gente se vuelque, nosotros ya nos hemos volcado, igual que nos vamos a seguir volcando como hacemos cada martes o siempre que haga falta con el sector azulejero en nuestro Ceracope Castellón, y hoy con una visita muy especial, la del presidente de la patronal azulejera de Ascer. Ismael García Pérez, muchísimas gracias por habernos visitado en esta primera visita, que esperemos que solo sea la primera de muchas más, para seguir impulsando y conociendo pues la actualidad y la situación del principal sector industrial y económico de la provincia de Castellón, como es el azulejero.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y de esta manera cerramos un especial Ceracope Castellón con esa entrevista que hemos tenido al nuevo presidente de Ascer, Ismael García Pérez, en su primera presencia aquí en los estudios de COPE en la provincia de Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón, el repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial, todos los martes a las 13:50 en Mediodía COPE y en versión podcast cope.es/Castellón.